90.9. En Neuquén, 90.9. Río Negro Radio. Con vos.
Con el respaldo de Ferromundo, Pablo Wende te acerca a la economía que influye día a día. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar.
Bueno, información económica. Recién hacíamos un adelanto de qué era o qué son los bonos tango o el bono tango. Para eso lo vamos a charlar con Pablo Wende. Pablo, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás?
Tan, un gusto.
Bien, un placer. Bueno, estaba leyendo tu nota en infobae.com, que ustedes también pueden repasar, la nota de Pablo Wende de la incorporación de activos argentinos, este bono tango. ¿De qué hablamos cuando hablamos de bono tango, cuestión récord?
Bueno, esto es una emisión de deuda que hizo la Ciudad de Buenos Aires en los mercados internacionales. En total consiguió 600 millones de dólares. Parte de del dinero que se consiguió es para refinanciar deuda, porque ya hay otras emisiones de bono tango que van venciendo. Entonces lo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es emite parte de lo que consigue, paga la deuda que vence, y otra parte lo va a usar para infraestructura, porque es un bono a 7 años de duración promedio. Fueron 600, o sea, acá hay varios datos importantes en esta colocación, 600 millones. La tasa fue 7,8% anual en dólares, o sea, una tasa abajo del 8%. Y además, y que el dato, otro dato muy relevante, es que hubo demanda por este bono que llegó a los 1.700 millones de dólares. Que, o sea, prácticamente hubo interés para comprar este bono, o sea, 3 veces lo que el gobierno de la ciudad salió a buscar.
¿Qué intuís que puede llegar a cuál es el llamador de este bono y por lo cual, qué intuís que sucede atrás de todo esto?
Bueno, primero es un dato importante porque es la primera emisión de una provincia, digamos, ¿no? Si viene la Ciudad de Buenos Aires, tal pero cual. Tiene estatus de provincia.
Tal cual.
Y es la primera emisión de un ente subnacional, digamos, en el exterior en los últimos años, porque el mercado estuvo cerrado para Argentina. Hasta ahora, sobre todo en esta última etapa, las empresas de energía habían colocado bonos. Ahora lo hizo la Ciudad de Buenos Aires y hay varias provincias, como Santa Fe, es una de ellas, Córdoba, veremos Neuquén en algún momento.
Neuquén con el patrimonio hidrocarburífero que tiene, tranquilamente puede empezar a colocar bonos.
Tranquilamente, aparte tiene garantías de
regalías.
Hidrocarburífera, es muy sencillo.
Tal cual.
Entonces, es la primera emisión de una provincia en el exterior y la demanda fue muy importante. ¿Por qué hay mucha demanda para un bono como el de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un track record, tiene un comportamiento buenísimo. Hecho, no defaultió en el año 2002, después de la crisis de la convertibilidad, que defaultió el gobierno nacional, la famosa reestructuración de la deuda, después la provincia de Buenos Aires, un montón de provincias reestructuraron, a la Ciudad de Buenos Aires nunca dejó de pagar. Entonces, ahí hay un premio de los inversores, decir, bueno, yo quiero tener un bono de una entidad que emite que nunca dejó de cumplir con sus compromisos. O sea, portarse bien, garpa, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, por eso hubo tanto interés. Por otra parte, bueno, una tasa del 7,8% en un mundo donde están bajando mucho las tasas de interés sigue siendo muy atractiva. Es muy difícil hoy comprar, por ejemplo, un bono latinoamericano, un bono de Brasil emitido por Perú, por Colombia, por Uruguay o por Chile, que rinda más del 5% anual. Entonces el inversor dice, che, comprándome un bono de la ciudad que cumplió, ahora, bueno, Argentina está mejor posicionada, digamos, tenés muchas garantías, la ciudad tiene superávit fiscal, bueno, que me paguen casi el 8% anual es un montón, ¿no? Entonces por eso hubo tanto interés por este título y por eso hablaba de la demanda insatisfecha que dejó este bono, porque quedaron un montón de inversores queriendo comprar, sí, claro, que no entraron. Hubo que prorratear la colocación del bono. Y eso lo que significa es que hay mucho espacio para que vengan otros emisores, claro, argentinos a colocar en el mercado internacional.
Estas son señales verdes. ¿Cuáles son las señales amarillas de todo esto?
Bueno, creo que un aspecto, digamos, que hay que empezar a mirar es la inflación. Por eso yo les mencionaba antes como título, señal amarilla, la inflación.
Tal cual.
¿Por qué señal amarilla? Pues, digamos, es como que la inflación un poco había salido del radar. Pero había salido del radar por una construcción casi te diría periodística. Uh-huh. ¿No? En la previa electoral, te acordás que el gobierno no venía bien, había perdido en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. parecía que la elección nacional no le iba a ir bien, había, digamos, lecturas de todo tipo. ¿Y cuál fue un poco la explicación casi periodística, ¿no? Un poco periodístico, un poco política? Es, ven, el tema de la inflación ya no le interesa a la gente. Para la gente no es importante que baje la inflación, la gente está interesada en otras cosas. Y si baja la inflación no es un dato relevante. Bueno, después el gobierno ganó y obviamente que sí se le dijo, sí, la verdad que haber bajado la inflación fue un gran logro, claro, por parte del gobierno. Entonces es un tema que hay que seguir mirando y de ninguna forma se puede decir que la batalla contra la inflación está ganada, ni mucho menos. Uh-huh. Estamos lejos de decir eso.
Perdón, yo decía recién, se conoció, creo que ayer, un dato importante, que esto es lo que te marca la inflación a futuro. ¿Aumentó entre un 10 y un 15% la carne?
Aumentó la carne, está aumentando la carne. Es un momento del año que aumenta la carne, sí, ¿no? Porque en realidad hay retención de vientres, digamos, es un momento donde hay más pastoreo, etcétera, uh-huh. y por ende menos, hay menos oferta. Y es un momento del año en el que hay más demanda, sobre todo para las fiestas. Uh-huh. En general crece la demanda de carne. De hecho, la demanda de carne estuvo bastante firme, cosa que se habla poco. Pero uh-huh. Hay niveles récord de consumo de carne per cápita. Así como otros rubros han caído, la demanda de carne está firme. Entonces, ¿qué viene pasando desde mayo? Mayo fue piso de la inflación, 1,5%. Uh-huh. A partir de junio, vemos un periodo de salto de inflación, mes contra mes. Ya vamos 5 meses consecutivos de inflación para arriba. O sea, la tendencia de la inflación está siendo creciente. El último dato de octubre ya fue 2,3. Uno dice, bueno, tuvo que ver el tema del dólar. Pero bueno, la inflación núcleo ya estuvo arriba del 2,2%. Sí. O sea, la inflación núcleo es la que no tiene estacionalidad, no hay precios regulados. O sea, a los precios a los que viajan el resto de los precios de la economía, uh-huh. fue 2,2. O sea, ya fue un nivel alto para la inflación núcleo. Esto fue octubre, ¿sí? Fue una tendencia al alza desde mayo hasta octubre, 5 meses seguidos, y el tema es qué va a pasar en noviembre. Noviembre no viene bien. Noviembre no viene bien, no viene bien. Entonces, la inflación de noviembre, que no tiene estacionalidad, el otro día algo charlamos, no hay fiestas, no hay vacaciones, no hay Día del Padre, no hay nada. Entonces, noviembre, de hecho, noviembre del año pasado había sido el mes de menor inflación del año, uh-huh. por este aspecto de baja estacionalidad. Pero este noviembre no viene bien. ¿Por qué no viene bien? Porque aumentó la carne, entonces la medición de alimentos viene muy alta. Uh-huh. Ya la primera y la segunda semana del mes, la inflación, el índice de alimentos está dando como 1% por semana.
¿Es cierto que el cálculo se hace que cuando la carne aumenta un 10% ya te fija el 1 para la inflación al mes siguiente?
Sí, porque tiene una ponderación alta.
Claro.
O sea, la ponderación de la carne es muy alta.
Claro.
Pero el índice y sobre todo en la canasta básica, ¿no? Entonces la canasta básica el mes pasado, recordemos que había aumentado 3,1%.
Claro.
¿No? O sea, ya estamos a niveles de inflación, claro. Que no es así nomás. Entonces, en noviembre tenés alimentos con el tema de la carne adentro, que parecía que alimentos se podía tranquilizar por el dólar, pero está pegando mucho la carne. Uh-huh. Después tuviste aumento del boleto en AMBA, uh-huh. que eso le pega al índice, ¿no? 10%. Uh-huh. Te suba el boleto. Tuviste los aumentos de tarifas de todos los meses, 2,5%, 3%. Eso uh-huh. es crucero, total. Siempre lo mismo. Entonces tuviste varios rubros realmente que están teniendo un ajuste importante,
claro.
Y que están incidiendo en el índice de inflación. ¿Cuánto se estima para este mes? Recontrapiso 2%, pero recontrapiso.
¿Arriba del 2,5?
Y algunas estimaciones, por ejemplo, EcoGo de Marina del Poyeto, uh-huh. ya está hablando del 2,5%, y EconViews de Kiel, de Miguel Kiel, uh-huh. también, la inflación de este mes va a ser 2,5%. Porque uno ya ve que con subas tan fuertes en alimentos durante las primeras semanas, difícil que el índice baje del 2 y pico. Entonces, ahí ya tendría 6 meses consecutivos de inflación al alza.
Y por lo que se estima, diciembre también, digo.
Diciembre es difícil, porque diciembre ya tiene mucho más estacionalidad.
Pero digo, tenés la fiesta, tenés un movimiento extra.
Bueno, y tenés el medio aguinaldo, el pago del medio aguinaldo.
Tenés el SAC.
Entonces, hay otro dato adicional. ¿Qué es lo que vino pasando en los últimos meses? La inflación venía subiendo, pero la inflación mayorista era más alta, por lo menos hasta septiembre, ¿no? Desde mayo a septiembre la inflación mayorista superó la minorista. ¿Qué implica esto? Que las empresas tuvieron mucha presión de costos, tuvieron mucho aumento de los costos, pero no se lo pudieron trasladar al consumidor. Ya en octubre esto cambia. La inflación mayorista bajó mucho, que es un buen indicio, eso por lo menos es un buen indicio, fue 1,1, se conoció ayer. La inflación mayorista fue 1,1, pero la minorista fue 2,3. ¿Está bien? Eso lo que está mostrando es que las empresas le empiezan a trasladar al consumidor los aumentos de costos que tuvieron los meses pasados. Es decir, lo que sucedió con las empresas es que tuvieron un achicamiento de margen muy importante. Tuvieron más costos y estos costos por la caída de la demanda no se lo pudieron trasladar al público. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que las empresas empiezan a querer empezar a tener un mayor margen de rentabilidad. En los últimos meses, vos hablás con cualquier comerciante, cualquier rubro, te dice, por ahí vendo un poquito menos, pero sobre todo se me achicó la rentabilidad por unidad vendida. Y eso lo tengo que recomponer. Bueno, de a poco, a medida que la cosa se va estabilizando, que la demanda empieza a aparecer, van a tratar de ir ganando márgenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que por delante tenemos inflación que va a seguir bastante alta.
Bien.
Porque se van a querer recuperar márgenes. Esto no es el fin del mundo, ni mucho menos.
No, claro.
Es terrible, ni nada. Pero, atención, acá tenés un esquema cambiario, que es el esquema de bandas cambiarias que el gobierno dice que va a defender y que va a ser así, que ajusta un 1% por mes. Es totalmente incompatible ese 1% por mes con una inflación del 2,5% o con una inflación que todos los meses va a estar arriba del 2%. Vos pensás que septiembre fue 2,1, octubre 2,3, noviembre 2,5 y diciembre arriba de 2. Tenés 4 meses consecutivos de inflación arriba de 2%.
Claro.
Y enero, no sé qué va a pasar, pero tenés por lo menos 4 o 5 meses arriba del 2%. Eso te distorsiona todo.
Sí, sí, sí.
Porque vos tenés un esquema cambiario que va al 1%, la inflación va al 2,5%, entonces el techo de la banda empieza a quedar mucho más bajo en términos reales. Y hay otro tema. El gobierno venía negociando con los sindicatos en los últimos meses y con las empresas que la pauta salarial sea del 1% por mes.
Y aparte en el medio tenés la discusión por el presupuesto, que también es otra charla para el año que viene. O también, en realidad también, este año.
Por supuesto, también ahí entra el tema de inflación. O sea, no es fácil bajar la inflación.
No, claro,
no es fácil,
claro.
No es fácil para nada.
Sobre todo cuando tenemos varios vicios ya enquistados en la sociedad.
Obvio, y aparte acá hay una gimnasia inflacionaria, ¿no? Y de ajuste, y ya cuando tenés que hablar para el año que viene, todo el mundo te ajusta 20, 25% de entrada ya por las dudas.
Tal cual.
Y todo el mundo, viste, trata de cubrirse.
Tal cual.
Y eso no es fácil de erradicar, necesitas mucho tiempo.
Tal cual.
Y este no es un plan de shock al estilo plan austral, plan de convertibilidad. Este es un plan que, bueno, vamos a bajar la emisión monetaria, se hacen una serie de cuestiones.
No,
pero,
no es de shock, pero tampoco progresivo, ¿no? Digo,
no. Es un mix. Va bastante al hueso, pero bueno. A ver, este año tenemos una inflación del 30.
Tal cual.
El año que viene se estima el 20. Uh-huh. El 20. Vamos a ver si es el 20, pero todavía tenés una inflación relativamente alta, ¿no?
Uh-huh.
Y recién para el 2027 estarías en el 10.
Claro.
Pero es una trayectoria que no es lineal. Vos venías con una caída del índice de inflación y a partir de mayo te empezó a subir.
Uh-huh.
Entonces, el año que viene, ¿cuál es el desafío? Vos tenés que bajar la inflación fuerte, pero al mismo tiempo con una recuperación de la economía y de la demanda interna, una recuperación del consumo.
Tal cual.
No es tan sencillo, no es tan fácil, ¿no? Nada, es un tema para seguir mirando. Creo que lo que va a ayudar mucho para los próximos meses es la estabilidad cambiaria.
Sí, sí, sí.
Por eso, y te cambio mínimamente de tema, sí, pero a ti está relacionado. Ayer habló Santiago Bausili,
sí,
el presidente del Banco Central. ¿Qué dijo Bausili? Dijo, sí, sí, queremos acumular reservas, pero no nos van a apurar con el tema de salir a comprar dólares con pesos. ¿Por qué dice esto Santilli?
Bausili.
¿Por qué ve que la inflación está creciendo?
Tal cual.
Ellos miran la inflación núcleo y dicen, che, hay más inflación, hay una tendencia al alza de la inflación. Entonces dice, si nosotros empezamos a emitir en este momento para comprar dólares, se va a complicar más.
Por supuesto.
Por ahora, viste, no es tan fácil decir, bueno, empecemos a emitir tranquilo, no hay ningún apuro. Yo le decía antes que hay una cifra de 40.000 millones de dólares, lo hablamos el lunes, que se puede remonetizar la economía sin tanta historia en los precios. Pero evidentemente hay que tener cautela. No estamos todavía, ¿no? Como
pensar no, tal cual.
Ahora la maquinita para comprar dólares, porque después te sale mal. Después todos esos pesos van a correr al dólar. Y tenés más suba cambiaria, más inflación. Entonces es un tema que evidentemente el Banco Central también mira con atención.
Tal cual. La seguimos el viernes, pero ya se ve que hay alguien de la provincia escuchándote. Dice, no es tan mala la idea del bono hidrocarburífero. Bueno, por ahí plantaste la semilla.
Tal cual.
La seguimos.
Y en algún momento se va a venir, o sea, sí. Todas las provincias que tienen buena calificación crediticia les va a venir bien.
Sí, aparte tiene superávit fiscal también la provincia, así que...
Sin lugar a dudas.
Pablo, la seguimos el viernes, gracias.
Un abrazo.
Abrazo. Pablo Wende con toda la información económica de esto, del bono tango, que es una buena señal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también para la Argentina. Recién hablábamos sobre el bono hidrocarburífero.
Presentó a Pablo Wende, Ferromundo. Todo lo que necesitas para tu obra u hogar.